Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Es sábado a la madrugada, parece que abrieron. Yo lo invito, querido oyente, a pasar y recorrer estos pisos de esta tienda imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros. Como aquella novela de Jorge Amado, como aquel disco de Lito Nevia de los 70. Recorrer los pisos y encontrarnos con grandes historias de la música argentina e internacional. Súbase a este programa, lo invitamos.
Muy buenas noches, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Néstor Rodríguez y quien les habla, Claudio Parisi, somos quienes los vamos a guiar por este recorrido imaginario que traemos todos los sábados a la madrugada. Y aprovecho para saludar a nuestro querido y admirado Lito Nevia. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Que siempre nos espera en el primer piso con alguna novedad, con alguna anécdota, con alguna historia de su histórico sello Melopea, y siempre con alguna introducción de Néstor que nos pone en clima. Así que vamos hasta el hall de este bazar y llamemos al ascensor para ir hasta el primer piso y a ver con qué nos encontramos.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Aquel disco se llamó Vamos Cambiando y fue un encuentro del dúo salteño que no habían grabado por varios años y volvían a hacerlo en el estudio Nuevo Mundo. La tapa de aquel disco, Lito escribía algo así: más de 10 años atrás nos volvíamos locos con mi vieja por el dúo salteño, escuchando la innovación de sus armonías para nuestra canción popular. El hermoso repertorio, casi siempre conformado con lo que hoy son obras clásicas de nuestra música, escritas por el Cuchi Leguizamón con la sagrada palabra de Manuel J. Castillo. Pasaron años y jamás oí de ellos. También es cierto que estuve 4 años fuera del país. De pronto nos volvemos a encontrar en el estudio de grabación, mi vieja cebando mates y yo tocando el piano junto al dúo salteño. Divinos tipos Chacho Echenique y Patricio Jiménez. Terminamos un álbum donde vuelve a aparecer esa luz que nos indica que hay cosas que no cambian, permanecen en nuestros corazones, porque si por ahí pasaron, ya se acostumbraron y nadie las podrá quitar.
Hola amigos, un gran saludo para todos. Aquí les habla Lito Nevia. Bueno, hoy les traigo un tema que está relacionado con que ayer me llamó un periodista de Córdoba, amigo, Lucas Fernández, que me dio la sorpresa de que están escribiendo un libro sobre la trayectoria del dúo salteño. El dúo salteño, que es una de las cosas más lindas que ha dado la música popular argentina, casi siempre cantando músicas del gran Cuchi Leguizamón y también músicas de ellos, especialmente de Chacho Echenique, ¿no es cierto? Uno de los dos extraordinarios cantorazos. Y yo tuve la suerte de producir el último disco del dúo salteño, que se llama Vamos Cambiando, disco que lógicamente grabamos ahí con en la casa de mi madre, en Melopea, y publicamos luego por el sello. Es un disco muy entrañable para mí, y bueno, me han pedido que les narre para este libro que están haciendo algunas anécdotas de lo que yo recuerdo, cómo fueron las grabaciones, y bueno, por cierto, gracias a Dios yo tengo una memoria muy buena, así que les escribí 3 o 4 páginas contándole todos los vericuetos que me acuerdo de la grabación, algunas cosas muy divertidas, muy emocionantes también, bueno. Y quería compartir hoy algo del dúo salteño con ustedes, y es un tema justamente del Chacho Echenique, un tema que se llama Sube el Paraná. Aquí está el dúo salteño. Che, un abrazo grande a todos.
Qué lindo esto que nos trajo en el día de hoy. Como siempre, es buenísimo poder disfrutar de esa gran cantidad de anécdotas, una verdadera usina de historias que tiene Lito en su memoria. Y bueno, en el caso de hoy, el dúo salteño con la grabación de su último disco, Vamos Cambiando, y el tema que acabamos de escuchar, Sube el Paraná, hermoso, hermoso tema.
Si tenés dudas, comentarios, aportes, pedidos, lo que quieras, podés comunicarte con nosotros a través de bazardelosmilagros@gmail.com. bazardelosmilagros@gmail.com. Muchísimas gracias, queridos oyentes.
Ya mismo vamos hasta el hall del bazar y llamemos al ascensor para ir hasta el cuarto piso, donde están esas historias que la música cuenta, y en el día de hoy uno de los grandes pianistas argentinos, que puede andar tanto dando vueltas por el mundo del jazz como por el mundo del tango, y hoy lo va a demostrar. Así que bueno, llamemos al ascensor y vamos hasta el cuarto piso.
Cuarto nivel. Historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Nació en el barrio de Parque Patricios un 5 de mayo de 1939. Pianista, compositor, director, arreglador y docente. Gran vecino del barrio de Barracas y personalidad ilustre de la cultura desde el 24 de abril del año 2018. Historias que la música cuenta hace un homenaje a este gran amigo Juan Carlos Cirigliano. El papá de Juan Carlos Cirigliano era tipógrafo y también pianista. Junto con su hermano Miguel, bandoneonista, tenían una orquesta de tango. Eran admiradores de los de Caro, y en esa época de cine mudo solían frecuentar los cines para deleitarse con la renovación que para el género representaba el sexteto de Caro. Desde los 14 años estudió piano con Ercilia de María hasta obtener el diploma de profesor superior, después de algo más de 6 años de estudio. Hace su debut como músico profesional en 1956 con la orquesta del clarinetista Barry Moral. Continúa en la orquesta de Ray Nolan en 1957, con Julio Roth en 1958, con Osvaldo Norton en 1960, Los Cuatro de Lujo y la orquesta Santanita. En 1960, por recomendación de Juan José Paz y Jorge Bonsanti, prosigue su perfeccionamiento pianístico con Cayetano Marcoli. En 1963 viaja a Suecia con el Buenos Aires Combo en calidad de pianista y arreglador. En ese país tiene la oportunidad de escuchar al gran pianista canadiense Oscar Peterson, a quien solicita su consejo sobre técnicas de ejecución pianísticas. Este le indica que la que él emplea es la derivada de la escuela rusa. También en Suecia conoce a otro extraordinario pianista, Bill Evans, con quien también puede conversar y extraer enseñanzas que dejarán una profunda influencia en su estilo. A este último, muchos años después, le dedicará una obra, Tango para Bill. Desde Suecia sigue el curso de orquestación y armonía de la Berklee School of Music.
Yo, como referencia, siempre cito cómo fue mi infancia, que me hice en una casa de familia donde mi papá y mi tío, que eran músicos, músicos más que nada amateur, ¿no? Porque sí, aunque habían trabajado un poco semiprofesionalmente así, pero tenían otras profesiones. Ellos tenían su orquesta de tango y yo de chico escuchaba cómo ensayaban y ya estaba ahí parado, tal es así que me compraron un violín de esos de hojalata, ¿te acordás, chiquitos? Sí, sí. Y entonces se ve que algo de ritmo tendría porque yo copiaba el ritmo nada más de lo que hacían los violinistas, pero de repente paraba la orquesta, eso me lo contaron ellos después, yo no tengo mucho recuerdo de esto, que decía que discutían entre los violinistas, vos estás desafinado, no, sos vos, no, afinás, que yo cuente, hasta que se dieron cuenta que era yo, que con el violín como paraba, no se daban cuenta. Entonces uno le dijo, mira, llévalo a estudiar porque realmente tiene oído, que sé yo cuánto. Bueno, a los 7 años mi viejo me metió en el conservatorio, 6 años y medio, y bueno, hasta el día de hoy no paré. Qué pero lindo. La influencia de ellos era los de Caro. Y luego sí, ya me contaban que iban a ver a, especialmente Francisco de Caro, ¿no? Y tenían todas las partituras que me quedaron. Y bueno, yo creo que rescaté de ellos el amor a esa música de Buenos Aires, pero que realmente era música, en serio, ¿no? Sí, sí, sí. No estamos hablando del tango para la milonga, que eso es otra cosa.
Es otro tema.
Sí, sí, este es música de Buenos Aires.
Uno de los pianistas más exquisitos de la historia del tango, Francisco de Caro.
Yo creo que sí, como compositor impresionante. Y bueno, y eso me quedó. Entonces, también empecé a los 17 años a tocar, tenía permiso de mi viejo porque no podía trabajar de noche, en los boliches, solo, como solista, y tocaba tangos, pero como también estaba haciendo la experiencia en el Hot Club de Buenos Aires, antes, ¿no? O sea, entonces tocaba las dos, fui dominando las dos cosas y me gustaba las dos, así que bueno, llegó el día de hoy que me tocó
las dos.
Sí, mira, digo algo más, que creo que Ferrer lo registró eso en su historia, que cuando pone algo sobre mí, que llegó un momento dado trabajando en ese boliche que yo tocaba mucho el estilo salganiano, salgana, sí, me gustó toda la vida. Entonces había gente grande, pianistas al lado que tocaban en otro boliche, que medio se habían enamorado así de lo que yo tocaba. Mirá, este pibe, mirá. Entonces un día me dicen, mañana a las 7, acá tenés que estar, a las 7 de la tarde. ¿A dónde? ¿A qué? ¿Qué ven? No, no, vos callado la boca y venís acá. Chito. Y eso era Maipú y Tucumán, que ahí era el boliche donde estaba. Y a la vuelta estaba Radio del Mundo en ese momento.
Sí, claro.
Entonces me llevan a Radio del Mundo, yo fui, pero sin saber nada, ¿viste? ¿A qué me llevaba?
Al matadero.
Llegamos, entramos en una sala ahí y estaba el Gordo Troilo. Y le dice, Gordo, sentate vos, ahí dice, toca del 1 al 5 el tango de Salgan. Entonces yo lo toqué. Y el Gordo dice, che, este pibe, ¿viste? Dice así. Entonces dice, no, como vos no arreglaste con el pianista, que en ese entonces estaba Mansi. Dice, mira, si no arreglo, dijo el Gordo con Mansi, este pibe empieza conmigo. Después arregló por el problema económico y si no hubiera sido otro mi destino, se debía tener.
Thank you.
Érase una vez un poeta, tango en piano dedicado por Juan Carlos Sirigliano de su autoría al gran Francisco de Caro, grabación del año 2011. Esa es la cortina, extracto de un reportaje que le hicimos entre Claudio Parisi y el que les habla Néstor Rodríguez para nuestro programa La Herrería. El tema Blue Monk de Thelonious Monk por los Swing Timers, con Jorge González en contrabajo, Junior Cesari en batería, Mauricio Percan en clarinete y Juan Carlos Sirigliano, el homenajeado de esta semana, en piano. Grabación del año 2004.
Gracias, Néstor, por traernos estas historias que la música cuenta, y en el caso de hoy, este hermoso recuerdo de esa entrevista que le pudimos realizar juntos al maestro Juan Carlos Sirigliano. Y qué decir de los Swing Timers, grupo al que extraño muchísimo, ese enorme grupo de swing inspirado en la música, se podría decir, del gran Benny Goodman, ¿no? Pero bueno, amigos, hemos llegado a la mitad del programa, así que vamos a hacer un pequeño corte, pero no se vayan, porque en unos minutitos nada más volvemos a estar con la segunda parte del Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Continuamos con la segunda parte de Bazar de los Milagros. Veamos con qué nos encontramos en el segundo piso de esta tienda imaginaria. A ver qué pasa.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Y en la herrería de hoy, un verdadero lujo, alguien que con Néstor admiramos mucho. Durante muchos años quisimos entrevistarlo y no se daba la oportunidad. Él vive aquí enfrente, del otro lado del Río de la Plata, justo en la otra orilla. Entonces, cada vez que venía a hacer algún concierto aquí en Buenos Aires, nos cruzábamos con él, charlábamos sobre la posibilidad del encuentro, pero nunca se daba. Él venía a Buenos Aires, se volvía a su Montevideo natal permanentemente, no encontrábamos el lugar, hasta que el año pasado, justamente a raíz de esta pandemia y de la cuarentena que llevamos adelante tanto nosotros como él, y gracias a estos nuevos sistemas digitales de comunicación y a la gestión de su hija Julieta, pudimos tener un encuentro virtual, encuentro que se dio, le mandamos las preguntas, él nos mandó las respuestas y ahí pudimos armar esta tan ansiada y esperada herrería. Estoy hablando del gran Omar Rubén Rada Silva, nada más y nada menos que el queridísimo Negro Rada. Personaje que nació en Montevideo un 16 de julio del año 1943. En la actualidad tiene 78 años. Músico, compositor, percusionista, cantante, actor y algo que yo no sabía, conductor de televisión uruguayo. Un verdadero personaje. Formó parte de infinidad de grupos. Aquí, en el exterior, una verdadera leyenda. Y bueno, como dije, el año pasado tuvimos la suerte de poder juntar por lo menos las voces. No pudimos juntarnos, pero sí juntamos las voces, sí disfrutamos de su música. Y bueno, aquí va la primer parte de este encuentro con el queridísimo Negro Rada. Ya vamos a escucharlo. Bueno, hoy por fin se nos da. Hacía tiempo que veníamos intentando tener una entrevista con él y bueno, por fin pudimos, aprovechando estas cuarentenas, estos momentos duros, tuvimos la suerte de poder entrevistarlo. Hay un refrán que dice, persevera y triunfarás. Así que eso fue lo que nos pasó con nuestro invitado de hoy, pero te dejo que lo presentes vos, Néstor.
Otro programa internacional, Claudio, esto es... De las dos orillas, ¿no? Este charco lindo y grande que nos separa o que nos une. La historia de que lo queremos a los queridos yorubas y sobre todo a este negro querido tan famoso y tan importante en la música argentina también. Así que bienvenido Rubén Rada a la herrería.
Y para comenzar, Rubén, te vamos a pedir que nos cuentes alguna anécdota o alguna historia que recuerdes de Nano Herrera.
Claudio y Nando, bueno, ¿cómo les va? Bueno, la historia que tengo con Nano Herrera, primero que era el más grandote de todos los periodistas que conocí en mi vida, y lo conocí en Jazz y Pop, con Astarita, con Nadero González, siempre con la onda del jazz. Y yo tenía un chiste con él que era que Nano Herrera nunca conoció boletero, nunca. Él siempre pasaba con el físico del grandote, mostrando no sé qué porquería mostraba, y pasaba por todas las puertas de todos los conciertos. Nunca, digo, no, pero pasaba por al lado de un boletero, conocerlo, son seres humanos, igual que vos, Nano. Nunca pagó una entrada.
No hay error, no hay error. Mi tía me quería bautizar Nando porque era fanática de Fernando Ciro y las tenerovenas que hacía en aquella época, pero mi vieja me puso Néstor. Así que acá estoy. Algún alias que me habrá quedado, esto por culpa de la tía, evidentemente.
Ah, mira, Néstor, la verdad no sabía que tu tía te quería llamar Nando. Mira vos, lo que sí sabía que Nano era imposible cobrarle una entrada y que era... se escapaba a las boleterías, como nos acaba de contar Rubén. Pero bueno, vamos a la pregunta. Rubén, contanos un poquito el Quinto, Tótem, Opa, La Banda, SOS. Tu historia personal es enormemente rica, lo mismo que es enormemente rica la historia de tus agrupaciones. Pero contanos un poquito qué personalidad o qué características tenía cada una de estas agrupaciones y cómo empiezan a aparecer y cómo vos te vinculás con ellas.
Bueno, es una respuesta muy larga que no podría decirla en un solo programa. Es muy difícil. Me están pidiendo que cuente la historia de mi vida. Solo me falta mi nacimiento. Siempre esas bandas, por ejemplo, el Quinto... fue el grupo que marcó la historia del candombe beat, que venía porque tocábamos con guitarras eléctricas y tumbadoras las canciones de los beats. Después Tótem fue el grupo de rock, candombe rock más pesado que existió en el Uruguay. La Banda ya en Argentina, el que me llama es Benny Zaguirre, el trompetista, mi gran amigo, me llamó para tocar con La Banda y me junté con ellos y hicimos un grupo súper divertido. SOS también, los años 73, inauguramos el Hotel Sheraton con Finito Winger, Bugatú, toda esa barra, Gustavo Vergali, Luis Cerábolo, Héctor Cerábolo, y pasamos momentos muy lindos. Pero lo único que tengo para decir es que agradecer a todas esas bandas que me dieron la posibilidad no solamente de participar con ellos, sino de componer canciones para La Banda. En todas esas bandas yo compuse canciones. Así que estoy muy feliz de haber participado de eso. Nunca imaginamos, por ejemplo, ninguno de nosotros que esas bandas iban a ser históricas. Pero se ve que algo bueno hicimos, que hasta el día de hoy la gente recuerda esas bandas. Eso es todo lo que tengo para decir.
El tema que acabamos de escuchar es Pájaro Africano, una composición de Rubén Rada e interpretada por el grupo SOS, Sonido Original del Sur. Esta agrupación la formaban Rubén Rada, Gustavo Vergali, Héctor Finito Binger, Héctor Cerábolo, Bogatú y Luis Cerábolo.
Rubén, ¿fueron los Shakers tu materia pendiente? ¿Qué pasó en aquel momento? ¿Aquellos otros Shakers del año 81 vinieron a saldar aquella historia que no se dio?
Ninguna deuda con los Shakers. Yo llegué a Argentina con ellos porque era amigo de ellos y tocaba en el Hot Blower, un grupo de jazz. Me trajeron a Argentina y el productor, que era Rota, él quería vender un grupo latino que imitara a los Beatles. Por eso yo quedé afuera, porque no era blanco, no tenía cerquillo, y quedé afuera, pero no es ninguna deuda. Y después, cuando hicieron otros Shakers, tampoco fue para reparar nada. Cuando hicieron otros Shakers, Oscar López, que también fue productor mío del disco de la banda y varios discos, le ofreció a Hugo hacer un disco de los Shakers. Y como ese fue a Estados Unidos, dejó a Hugo y Osvaldo grabando. Cuando volvió, se encontró que no habían grabado una sola canción de los años anteriores de los Shakers, y después pusieron todas canciones nuevas. Y me invitaron a cantar. En esta vuelta no había un productor que dijera que no, pero no fue ninguna revancha.
El tema que escuchamos recién fue Brada Rada, un candombe compuesto por Hugo y Osvaldo Fattoruso del disco A Los Shaker. Este es un álbum que grabaron los integrantes de OPA bajo el nombre de Otro Shaker. El disco fue grabado en Buenos Aires en los estudios Guión en 1981 y los músicos que formaban esta agrupación eran Hugo Fattoruso en teclados, guitarra y voces, George Fattoruso en batería, Ringo Tielman en bajo, Rubén Rada en voz y percusión y algunos músicos invitados como Carol Moore, María de Fátima y el Chino Matías.
Aparte de haber creado hermosas melodías, Rubén, creaste letras con una profunda mirada social. Por poner un ejemplo, Biafra, que salió hace poquito ahí en las redes, o El Negro y la Milonga, que hiciste con Lito Nevia, que grabaste hace algunos años ya. ¿Son letras adaptadas a las melodías o escribís primero las letras y las musicalizás después?
Ambas dos formas. A veces, por ejemplo, se me ocurre unas letras, decir disparates y después le pongo música, pero por lo general, en un 80%, siempre está primero la música y después la letra. Thank you.
qué manera de llorar cuando lejos de mi pueblo la milonga se echó a andar. Tierra, yo me puse a improvisar con los miles de recuerdos y el divague terminó en el puerto de mi tierra.
Acabamos de escuchar justo uno de los temas que comentó Néstor, El Negro y la Milonga, del disco Las Aventuras de Rubén Rada y Lito Nevia, editado en 1990. Y bueno, amigos, este programa ha llegado a su fin. Esperemos que hayan disfrutado de este querido Bazar de los Milagros. Y en una semana nos volvemos a encontrar por aquí, por Radio Nacional. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos nuevamente aquí en 7 días. Y muchas gracias por todo. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.